Bien, comenzamos con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya son las 7:06 a.m. Así es de que nos vamos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Nos vamos a escuchar el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Mauricio López. Adelante, muy buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor, Cris, un gusto estar con ustedes esta mañana. Y bueno, hubiera sido un poquito más de gusto si el resultado de ayer en la tarde-noche hubiera sido un poquito diferente, pero bueno, le damos vuelta a la página. Algo que no se detiene es la meteorología, las cosas siguen en constante cambio, y eso es lo que vamos a estar viendo para los próximos días. En este momento tenemos condiciones muy favorables para tener una semana lluviosa en la mayor parte del estado de Jalisco, desde luego que incluida el área metropolitana de Guadalajara. Los ingredientes que tenemos son los siguientes. Tenemos el paso de una onda tropical que va a estar acercándose a nuestra zona para el día de mañana, también el miércoles y jueves. Esta onda tropical nos ayuda mucho a que el aire pueda ascender y por lo tanto formar nubes. Por otro lado, tenemos mucha humedad ambiental. El día de ayer lo vimos, tormentas muy intensas al sur del área metropolitana de Guadalajara, en Ciénega, Altos, parte del sur, zonas montañosas donde el fin de semana también se registraron lluvias importantes. Eso esperamos que esté presente el día de hoy y que se vaya reforzando a mitad de la semana para estar muy pendientes, situación que desde luego ya vamos a estar actualizando en los próximos días. Y además, tenemos el factor calor. El calor, hay que recordar a nuestro auditorio que el calor es básicamente energía. Energía que se encuentra moviéndose de un lugar a otro y esa energía la recibimos del sol. Cuando se calienta la superficie, en las horas centrales del día, ese calorcito ayuda a que las nubes adquieran más energía, puedan crecer más y por lo tanto a partir de las 4 o 5 de la tarde es cuando comenzamos a ver esas tormentas eléctricas y chubascos. Esto que les platiqué es el panorama típico del mes de julio, es el mes más lluvioso estadísticamente hablando en nuestro estado y de manera particular para esta semana esperamos que las lluvias estén presentes prácticamente a diario. Para el día de hoy en el área metropolitana de Guadalajara esperamos una temperatura máxima templada sobre los 26-27 grados. Conforme avance la tarde iremos viendo este desarrollo de las nubes y chubascos y tormentas de manera dispersa, es decir, seguirán las lluvias presentándose por sectores en el área metropolitana, no cubriendo por completo nuestra ciudad, pero hay que estar pendientes porque sabemos que localmente pueden ser bastante intensas estas zonas de precipitación, estos núcleos de las tormentas. Y para el día de mañana, muy temprano, amanecemos fresco entre los 17-18 grados, nuevamente repitiendo, incluso reforzándose la precipitación entre martes y jueves. Esta es la información que tenemos para arrancar la semana.
El asunto de la canícula se da entre el mes de julio y agosto, ¿no, Mauricio?
Sí, efectivamente, la canícula es un fenómeno que consiste en una disminución relativa de la precipitación. ¿Qué significa? Sí sigue lloviendo, pero se ve un poco más espaciada la precipitación, tanto temporal como superficialmente. No todos los años ocurre y realmente en Jalisco sus signos son bastante débiles. En la península de Yucatán, en el Golfo de México, en algunas partes de la costa del Pacífico, sí se ve muy marcada la canícula. Aquí en nuestro estado es un poquito más difuminado, sin embargo, sí esperamos que esté presente este año, sobre todo hacia la última decena de julio. O sea, hacia los últimos 10 días de julio, más o menos, es cuando esperamos esta disminución en la frecuencia de lluvias.
Bien, pues agradecemos mucho el reporte y que tengas excelente lunes.
Excelente lunes para ustedes también. Saludos.
Reporte meteorológico.
Vámonos al reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Es la segunda participación que tiene en este espacio con información en materia de seguridad. Edgar, adelante, te escuchamos y buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nuevo cuenta, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comparto ahora lo más relevante ocurrido en temas de inseguridad durante las últimas horas en la zona metropolitana. Comienzo platicándoles sobre un adolescente de tan solo 15 años de edad que fue atacado a balazos en la colonia Cabañitas del municipio de Zapopan. Hechos ocurridos cerca de las 9:30 de la noche de ayer en el cruce de la calle Cabañas y Piscadores, donde se reportó esta agresión al 911 luego de que el jovencito fuera atacado por dos jóvenes más que viajaban a bordo de una moto de bajo cilindraje. Son las únicas características que hay, y que al paso a corta distancia le propinan un disparo que hizo blanco en su rostro. El adolescente fue encontrado con vida todavía por paramédicos municipales, fue llevado hasta la Cruz Verde Norte, donde se continúa con su atención. Y aunque no hay claridad sobre la agresión y tampoco se localizaron indicios balísticos, hay la presunción por los antecedentes de que esto pudiera ser derivado de riñas entre pandillas antagónicas, los conocidos como Vergelocos y los Martilocos, que tanto han azotado a esta colonia y zonas aledañas del municipio de Zapopan en este punto. Otro hecho relevante ocurrió sobre el periférico sur, a la altura de la avenida Adolf Horn, en la colonia Toluquilla de Tlaquepaque, donde un conductor aparentemente alcoholizado se impactó de frente contra una valla de contención, cayendo desde los centrales hacia la parte baja ya de los carriles laterales en el sentido de Colón hacia carretera Chapala. El afectado fue un conductor de 50 años de edad que acabó con múltiples lesiones, entre ellas una posible fractura de clavícula. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Toluquilla, trasladado hasta este puesto de socorros, donde se confirmó su estado regular de salud. Policías viales se hicieron cargo del servicio, así como bomberos del saneamiento de la Rúa, eso debido a que el choque provocó la ruptura del tanque de gasolina de la camioneta y el derrame sobre la vialidad, por lo que se hicieron maniobras para poder evitar otros riesgos. También en la colonia Buenos Aires, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, sobre la calle Pedro Ceballos y Torrecillas, una riña vecinal dejó saldo de una mujer atacada a puñaladas con lesiones en el cuello y en el abdomen. La víctima de 40 años de edad alcanzó a narrar y a llamar a su hermana para pedir auxilio, dando cuenta que dos mujeres vecinas de la zona, luego de discutir con ella, sacaron un cuchillo de cocina y le provocaron las lesiones. Ella fue llevada por colonos hasta una Cruz Roja, debido a que se estaba prácticamente desangrando y su estado era crítico. La trasladan por medios particulares hasta esta sala de urgencias, donde se confirmó su estado grave de salud. Las causantes están identificadas, sin embargo, ambas huyeron del lugar sin que hasta el momento se reporte su detención. Por el momento, compañeros, lo más relevante en temas de inseguridad.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, y muy buenos días.
Bien, ahí está la participación de Edgar Flores con la información relacionada al ámbito de la seguridad. Se comunica a Nacho García para decir que después de la derrota de México, volvemos a la realidad, ver la inseguridad, ver el número de desaparecidos y la inflación, todo está por las nubes. Algo bueno nos trajo el Mundial, por ejemplo, después de mucho tiempo, por fin arreglaron las escaleras eléctricas del Tren Ligero y el Mercado Corona. José Luis Ramírez, el fútbol dejó una situación triste, por ejemplo, enlutó a varias familias, entre estas al señor que aceleró su vehículo y después lo golpearon unos inadaptados. ¿Qué pasará contra esta gente? Pues seguramente, si la tienen identificada, habrá una carpeta de investigación abierta.
Bien, aquí dice este mensaje de Joaquín Méndez: bien sabemos lo que están haciendo en el tema del agua, crean una crisis, es decir, hacen el problema, luego ofrecen solución, privatizar, dice, ¿dónde le juegan al vivo, señores? Ya tienen su plan para hacer negocio jugoso, no se requiere dinero de particulares, el dinero público alcanza si no se lo roban, la consulta popular sabemos que va a ser manipulada, así que invierten particulares que terminan siendo prestanombres o parientes de gobernantes en turno, dice este mensaje que les pide no ser ladrones. Otro más, dice, en mi humilde opinión, lo importante importante no es ganar, sino participar con toda la actitud, buena voluntad, fortaleza y fe. Saludos desde Ruiz Nayarit, dice Daniel Villa en su comentario. Nos desean por otro lado en este mensaje solamente excelente día. Acá dice, espero que me ayuden con este reporte, saber a dónde voy, por favor. El sábado tuve cita en el Parque San Jacinto a las 8 de la mañana para lo de la recarga de transporte. Llevaba mis papeles completos, la cita me la sacaron en el Hospital Civil Viejo, ya que no entiendo nada de computadoras. Llegué a hacer mi fila, como todo mundo, puntual, y no me quisieron atender. Me dijeron que esa no era cita, cuando un día antes entré a la página y el día siguiente pude sacar mi cita. Uno dice, un día antes no pude porque la página estaba lenta. Me dijeron que ya no había citas en ningún lado y toda la gente de la tercera edad la tratan mal, le gritan mucho, dice, sobre todo un señor gordo, blanco y canoso y dos señoritas jóvenes que son las que reciben a la gente. No se vale que hayan dejado mi trabajo por supuestamente una cita y no me hayan atendido. Quiero saber a dónde voy. Buen inicio de semana, dice, mi apoyo es del 100% de mujeres. Sostén del lugar, dice Lore en su comentario.
Bien, le vamos a dar los datos después de escuchar el espacio de deportes del nuevo centro de acopio que abre el DIF Jalisco precisamente para los damnificados de Venezuela. Antes, nos vamos a esta cápsula especial que preparó el equipo de Deporte Notisistema relacionado a esta justa deportiva internacional, el Mundial de Fútbol FIFA 2026.
El complemento de la información deportiva listo con Manuel Trujillo Soriano. Manuel.
Gracias, Víctor. Así es, efectivamente, porque además del Mundial de Fútbol, pues hubo otras manifestaciones donde además se puso ahora sí que en alto el nombre de México. El pedalista Isaac del Toro vivió una jornada histórica al ganar la segunda etapa del Tour de Francia con una espectacular remontada luego de sufrir una pinchadura que lo dejó cerca de 2 minutos detrás del pelotón. Pero lejos de rendirse, siguió pedaleando hasta alcanzar nuevamente la punta y en los últimos metros recibió el respaldo de su compañero de equipo, Tadej Pogačar, para cruzar la meta en primer lugar en el recorrido entre Tarragona y Barcelona. Al final, cuando intentaban entrevistar a Isaac del Toro, estaba tan emocionado pues que no pudo hablar. Rompen llanto y bueno, pues aquí vamos a escuchar algo de cómo se dio ese momento cuando Isaac del Toro intentaban entrevistarlo. Adelante.
I don't know what I want to say. It's unbelievable. I don't know. It's more bigger than me. No way.
Bueno, pues ahí estaba hablando en inglés, insisto, cuando intentaban entrevistarlo, pero no pudo más, precisamente por la emoción. Mientras que un grupo de aficionados mexicanos presentes ahí en la meta le cantaron Cielito Lindo para animarlo. Esto fue lo que ocurrió en la segunda etapa del Tour de Francia. Con este triunfo, México vuelve a celebrar una victoria de etapa en este Tour, que es la competencia de ciclismo más importante a nivel mundial, algo que ocurrió desde, o que no ocurría desde la hazaña que consiguió hace 39 años Raúl Alcalá. Y en el mundo del automovilismo también hubo buenas noticias. El piloto regiomontano Patricio Pato O'Ward también puso en alto el nombre de México, conquistó el Gran Premio de Mid-Ohio, lo que representa su primera victoria de la campaña 2026 en la IndyCar. Superó a su compañero de equipo, Christian Ludengard, quien había arrancado en la pole position. El piloto monegasco Charles Leclerc de Ferrari ganó el Gran Premio Fórmula 1 de Gran Bretaña ayer en el circuito de Silverstone tras un intenso duelo con Kimi Antonelli, quien marchaba como uno de los protagonistas en esta carrera hasta que sufrió un problema mecánico que lo relegó hasta el lugar 16. El británico George Russell de Mercedes finalizó en la segunda posición, mientras que Lewis Hamilton de Ferrari completó el podio en el tercer lugar. El jalisciense Sergio Checo Pérez hizo una buena carrera, remontó 5 lugares para terminar en la posición número 15. Con estos resultados, George Russell alcanza a Kimi Antonelli en el liderato del Campeonato Mundial de Pilotos, ambos con 179 puntos, mientras que Lewis Hamilton ocupa el tercer sitio con 147 unidades. Bien, pues es el complemento de los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Acompáñenos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con ustedes.
El comentario. en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenida esta mañana, Lucía Almaraz Cázares, doctora en Derecho, maestra en materia de seguridad pública. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Gris. Un gusto saludarte y buenos días pues a todas las personas que nos escuchan. Hay una frase que solemos escuchar cuando un gobierno pues es cuestionado por excluir a un grupo de la población, entre comillas, es por su seguridad. La historia de los derechos humanos demuestra justamente lo contrario. Durante décadas, en nombre de la seguridad, se ha segregado a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas indígenas, a quienes viven en pobreza y a quienes ejercen su derecho a la protesta. Por eso resulta profundamente preocupante las recientes declaraciones del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, al sugerir que las personas con discapacidad pues no acudieran a algunas actividades masivas relacionadas con el Mundial de Fútbol debido a las dificultades de movilidad y a los riesgos que implican las concentraciones multitudinarias. El problema no es advertir sobre los riesgos, el problema es que el mensaje institucional termina colocando la responsabilidad de la inclusión sobre quienes enfrentan barreras históricas, cuando jurídicamente debe ocurrir exactamente lo contrario. Son los gobiernos quienes tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México y con rango constitucional a partir del artículo primero de nuestra Constitución, establece que la accesibilidad es un derecho humano, no una concesión. Sus artículos 9 y 30 obligan a los estados a garantizar el acceso a espacios públicos, a la cultura, al deporte y al esparcimiento sin discriminación. El propio Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido contundente. Cuando una autoridad pide a las personas con discapacidad que modifiquen su conducta porque el entorno no está preparado para incluirlas, está reproduciendo un modelo capacitista, incompatible con los derechos humanos. Y esto no es un asunto menor. Según el INEGI, más de 8.8 millones de personas en México viven con alguna discapacidad y cerca de 20 millones presentan alguna limitación funcional. Es decir, hablamos de millones de personas cuyo derecho a ocupar el espacio público pues depende de que los gobiernos planifiquen ciudades accesibles. Pero este episodio no aparece en el vacío. Durante los últimos años, distintos gobiernos municipales y estatales encabezados por quienes hoy gobiernan Jalisco pues han privilegiado en diversas ocasiones narrativas donde el orden público, la imagen urbana y la eficiencia administrativa parecen colocarse por encima del enfoque de los derechos humanos. Ahí está la respuesta institucional frente a manifestaciones sociales, donde en distintos momentos se ha privilegiado un discurso de control antes que el reconocimiento del derecho constitucional a la protesta pacífica. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las autoridades tienen el deber de facilitar las manifestaciones y no de tratarlas como un problema de movilidad o de seguridad. También está la crisis de personas desaparecidas, una de las más graves del país. Jalisco continúa concentrando el mayor número de personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En este contexto, las organizaciones de familias buscadoras han señalado reiteradamente respuestas oficiales insuficientes, tardías o centradas en el manejo político de la crisis, antes que en garantizar plenamente el derecho a la verdad, la justicia y la búsqueda efectiva. Otra vez, la Corte Interamericana ha establecido que estos derechos son obligaciones permanentes del Estado y no dependen de la voluntad política de cada administración. El caso del Rancho Izaguirre en Teochitlán vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando las autoridades reaccionan primero para defender la imagen institucional y después para reconocer la magnitud de la tragedia? En derechos humanos la prioridad nunca puede ser proteger gobiernos, debe ser proteger personas. Aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la igualdad no consiste en tratar igual a quienes viven en condiciones desiguales. La igualdad exige acciones positivas para remover obstáculos estructurales. Y eso pues significa construir, en el caso de las personas con discapacidad, banquetas accesibles antes que recomendar quedarse en casa. Garantizar transporte incluyente antes de pedir comprensión y diseñar políticas públicas con las personas y no para las personas. Las palabras de quienes gobiernan tienen consecuencias. No solo administran presupuestos, también construyen imaginarios sociales. Y cuando la autoridad sugiere que un grupo debe abstenerse de participar porque la ciudad no está preparada para recibirlo, pues el mensaje que transmite es que hay personas cuya presencia resulta incómoda. Y ese nunca puede ser el mensaje de un Estado democrático. Los derechos humanos existen precisamente para recordar que ninguna persona debe adaptar su dignidad a las limitaciones del gobierno. Son los gobiernos quienes deben adaptar sus políticas a la dignidad de todas las personas. Porque una ciudad verdaderamente moderna no es aquella que organiza un mundial impecable para quienes pueden caminar, correr o desplazarse sin obstáculos. Una ciudad democrática es aquella donde nadie tenga que preguntar si también está invitada. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Muy bien, pues muchísimas gracias y esperemos que esa idea se difunda, que pues se pueda hacer un espacio, al final también de cuentas, colectivo, que entendamos que debemos todos de colaborar. Doctora, muchas gracias.
La agradecida soy yo, que tengan un excelente día.
Y excelente semana para usted.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a enlazarnos al reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Vamos directamente a la información de lo que ocurrió el fin de semana y adelante también, antes de, si alcanzamos, si nos da tiempo, pues vamos con sus comentarios, que tenemos mucha participación de usted esta mañana. Le recuerdo que los comentarios, como el de hoy de la doctora Lucía y el de el rector del ITESO Alexander Satir, que estarán más adelante en la página de internet notisistema.com. Katia, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que los Minions volvieron a demostrar que siguen siendo uno de los fenómenos más importantes del cine. Esta nueva película de Minions y Monstruos es séptima entrega ya del universo de mi villano favorito. Se colocó como la más vista en Norteamérica durante el fin de semana festivo en Estados Unidos. Y esta cinta recaudó 36.4 millones de dólares durante el fin de semana. Y desde su estreno el miércoles, pues ya superó los 160 millones de dólares a nivel mundial. Así que una cifra que confirma el éxito de la franquicia. En el segundo lugar apareció Toy Story 5, que logró una recaudación de 31 millones de dólares. El tercer lugar es para John Washington. Es una cinta inspirada en la juventud justamente de George Washington. Mientras que Supergirl ahora cae, pero cae hasta la cuarta posición, con una disminución importante en sus ingresos respecto a su estreno. Al parecer, pues no, ni a la crítica y tampoco a la gente le está gustando esta película de Supergirl. Y también les cuento que después de varios días de rumores, ahora sí, ya es oficial, Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Nueva York. Fue la representante de la cantante quien reveló algunos detalles de este enlace. Explicó que la pareja decidió no tener damas de honor ni padrinos como tradicionalmente se utiliza ya en Estados Unidos. Simple y sencillamente el hermano de Taylor, es decir, Austin Swift, fue el hombre de honor, mientras que Jason Kelce acompañó a su hermano como padrino. La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler y reunió únicamente a familiares y personas cercanas, y después de la boda comenzaron también ya las especulaciones sobre el acuerdo prenupcial. Y es que diversos especialistas en derecho familiar consideran que este documento protege el patrimonio de ambos y mantiene separado los ingresos que cada uno genere de manera individual. También surgió la versión de que existiría una cláusula de confidencialidad que impedirá a Taylor Swift utilizar detalles privados de su matrimonio para inspirarse en futuras canciones. Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada ni por la cantante ni por su equipo, pero tampoco estaría muy descabellado que sí fuera totalmente real. Ahora se habla de que la luna de miel de esta pareja pues será bastante extensa, y es que piensan visitar nada más cada uno de los continentes, pero nada de que rapidito uno o dos días, no, sería una o dos semanas en cada lugar, así que se habla de que prácticamente quizá esa luna de miel les podría durar prácticamente todo un año. Y también les cuento que la reina del pop está de regreso. Sí, Madonna ya lanzó su disco Confesiones 2, este primer álbum de estudio desde el 2019 y una secuela del exitoso Confessions on a Dance Floor. Y es que este disco pues incluye 16 canciones y marca el reencuentro de la cantante con el productor Stuart Price. También participan en el disco Martin Garrix, está Circuit, está Andrew Watt, Sabrina Carpenter y Lola León. Sí, la hija de Madonna también ya participa en este Confesiones 2. La producción pues llegó acompañada de un cortometraje que del que ya también ya habíamos platicado, que es un cortometraje musical que tiene una duración de 10 minutos. Ha recibido bastante buenas críticas y medios especializados como Rolling Stones, Variety y The Guardian ya están considerando este Confesiones 2 como el mejor trabajo de Madonna en 2 décadas. Así que, de hecho, el Confesiones on a Dance Floor, pues ni siquiera lo tomarían en cuenta porque dicen que este es muy superior a lo que había hecho Madonna. Y quien tranquilizó a sus seguidores es Lionel Richie. Hay que recordar que después de aquel problema de salud que sufrió durante un concierto en Minnesota, este cantante ya explicó en redes sociales que ya se encuentra recuperado, agradeció las muestras de cariño y recibió durante los últimos días. Y bueno, pues él dice que ya retomó su agenda de trabajo. Y por último, les cuento que el que de verdad le puso la sal y la pimienta, y para muchos hasta limón a la herida, es Liam Gallagher, y es que volvió a convertirse en tendencia, en tema de conversación entre todos los aficionados, porque primero él pronosticó una victoria de Inglaterra por 5 goles contra México. Y después, bueno, pues él recibió muchas respuestas en redes sociales, incluido el de Fer Olvera de Maná. Pero lejos de terminar la polémica, Liam publica otro mensaje previo al partido en el que decía: si Inglaterra pierde, Oasis no vuelve a ofrecer un solo concierto en México. La publicación causó miles de comentarios de seguidores mexicanos, le respondieron algunos con humor y hasta lo retaron a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Obviamente, horas después y previo al partido, Gallagher pues bajó el tono de la conversación, reconoció el cariño que siempre ha recibido del público y aseguró que todas sus publicaciones pues formaban parte nada más del ambiente previo al partido, por lo que dejó en claro que no existe ningún problema con los seguidores mexicanos, y así se quedaron ya todos tranquilos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días y buena semana.
Bonita semana para todos y buen día.
Hasta luego. El reporte de Katia Plasencia Muciño. Vámonos ya prácticamente al noticiero Notisistema de las 8. Le invitamos a que siga con nosotros y escuche el resumen nacional Notisistema.